Con las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mañana lunes, Pedro Sánchez dará a conocer su decisión sobre si dimite o continúa al frente de la presidencia del gobierno, pero todavía no se sabe a qué hora ni en qué formato comparecerá. Estamos ante una situación inédita en la política española y hay muchos escenarios sobre la mesa. Alicia García.
Una de las opciones es que diga que dimite, pero sin anunciar una nueva convocatoria electoral. Entonces pasaríamos a tener un gobierno en funciones. Bueno, ¿y esto qué implica? Pues que los partidos tendrían que proponer un nuevo candidato a presidente previa ronda de contactos con el rey. Ese candidato tendría que lograr después la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. En este escenario, Sánchez seguiría siendo presidente en funciones, pero tendría las manos atadas. Solo podría manejar los asuntos del día a día, de mero trámite. Un gobierno en funciones no puede aprobar ningún tipo de ley. Tampoco, por supuesto, los presupuestos generales del Estado. Sí puede aprobar decretos ley, pero solo en casos de extraordinaria, urgente necesidad. Aunque luego tendrían que ser convalidados en el plazo de 30 días y en funciones no podría convocar elecciones.
Otra opción es que Sánchez anuncie el fin de la legislatura y una convocatoria electoral que en ningún caso se podría llevar a cabo hasta el próximo 29 de mayo. Así lo ha explicado Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo en COPE. También cabe la posibilidad de que Sánchez decida someterse a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. Solo necesitaría una mayoría simple para salir adelante. Aunque, tal y como refleja una encuesta realizada por Sigma 2 para el Partido Popular a la que ha tenido acceso COPE, más de dos tercios de los españoles creen que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno. Manuel Raez.
En concreto, un 56% cree que el actual presidente del gobierno anunciará el próximo lunes que sigue al mando del Ejecutivo, mientras que un 21% opina que Sánchez pondrá en marcha una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, una fórmula recogida en el artículo 112 de la Constitución y por la cual Sánchez continuaría probablemente al mando del gobierno al necesitar más síes que noes. Además, más de la mitad de los españoles creen que la carta de Pedro Sánchez es una estrategia política. En concreto, un 54% opina que el escrito emitido el pasado miércoles busca recuperar un poco de terreno de cara a las próximas elecciones, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Por otro lado, la mitad de la población cree que las informaciones conocidas sobre Begoña Gómez son muy graves y por las cuales la esposa del presidente debe de responder ante la justicia.
Y más cosas. Desde este sábado se está haciendo notar la borrasca Sancho, que nos ha dejado una bajada de las temperaturas y cielos nubosos con posibles chubascos dispersos en casi todo el país. Jorge Olcina es experto climático.
Ya se le ha dado el nombre de borrasca Sancho, ¿no? Y bueno, efectivamente, está cruzando ya desde esta pasada madrugada gran parte del oeste y centro peninsular, está dejando lluvias continuadas. La verdad es que no hablamos de grandes cantidades, pero bueno, es una lluvia muy buena que está empapando también los campos y bienvenida sea, ¿no?
El puente de mayo se presenta inestable. Después de la borrasca Sancho, vendrán más lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid consigue una importante victoria para afianzarse en los puestos de Champions. Nacho Camuñas.
Tres puntos que le saben a gloria a los de Simeone en un duelo directo por la cuarta plaza ante el Athletic Club de Bilbao. 3-1 en el Metropolitano, en un partido en el que Nico Williams ha denunciado haber recibido insultos racistas por parte de la grada. Más concretamente, sonidos de mono. Este es Simeone valorando un hecho que tristemente se vuelve a repetir en un estadio de fútbol.
Lo que siempre decimos socialmente es un problema social, no es un problema del estadio. Ojalá que se mejore, pero depende de todos.
El sábado se ha completado con la victoria del Girona por 0-2 ante Las Palmas, la victoria del Getafe por 1-3 en Almería, que ha descendido matemáticamente a segunda división a los andaluces, y la victoria del Alavés por 3-0 ante el Celta. Una jornada que continúa este domingo desde las 12 en tiempo de juego con el Cádiz-Mallorca, Granada-Osasuna, Villarreal-Rayo Vallecano y el derbi sevillano Betis-Sevilla.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
No mano, no mano, no mano, no mano, no mano.
aquí, son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial correspondiente a este último domingo del mes de abril. ¿Cuánto tiempo sin escuchar el Dragostea de estos seres humanos? Que no me acuerdo cómo se llamaba.
Desde el año 2003, que fue cuando salió. Escucha, Miner, que eso te va a encantar. Veinte años más tarde.
Bueno.
David Guetta y One Republic cogen el tema del Dragostea y hacen su versión, porque claro, imaginación al poder, ¿no?
Sí.
Pero esto se está
convirtiendo en el apartado
en una constante. Eso de coger hooks de temas muy conocidos y para darles popularidad a temas nuevos, los utilizan de nuevo.
Bueno, nosotros hicimos una de Andrés Amorós.
Así es verdad. Y eso que esta de David Guetta todavía se sostiene. Quiero decir, estaba bastante bien hecha, no es un destrozo, literal. Pero hay casos peores, como por ejemplo el tema de Leona Lewis, Bleeding Love.
Estamos en 2007-2008, ¿no?
Sí, te iba a decir 2007, me parece que es. Pues en este caso, Karol G no lo ha hecho también como David Guetta.
Hay que decir, Karol G, ese gran rapero, según Alfredo Martínez. Es un poco pelagra, ¿no?
Es muy pelagra, y eso que está firmada también por Tiesto, pero...
Me gusta más la de Leonardo.
O sea, entiendo que estamos en la sección emprendedores de Acción al Viernes.
Totalmente. No, es verdad, pasa mucho. Pasa con el cine, pasa con la televisión, pasa con la música. Parece que hay un vacío de ideas y que lo único que funciona es recoger cosas que han funcionado en el pasado y actualizarlas, traerlas de nuevo otra vez. Supongo que hay mucha gente que no conoce los temas originales de donde salen estas canciones y entonces les suena nuevo y les parece suficientemente atractivo. Pero claro, los que tenemos un poquito de bagaje musical, aunque solamente sea por la edad, pues escuchas estas cosas y dices tú, venga ya, hombre, por favor, pero si esto ya...
Correcto.
Y de hecho esta parte de la canción la podía haber hecho perfectamente una inteligencia artificial, ¿eh?
Bueno, podía coger Maluma la sintonía de goles con Parrado y hacer un reggaetón. Hasta aquí la sección Emprendedores. Porque ahora comienza con toda la fuerza la hora vintage, aplicándonos la crema antiarrugas de la radio para volver irremisiblemente a ser jóvenes. MacGyver.
Bueno, esta semana seguimos sin poder contar con José Manuel Pontes, que sigue pachucho el hombre, pero hay que decir que la sección de hoy es completamente responsabilidad suya, en el sentido de que ha sido el que se la ha preparado. O sea, no estoy haciendo un descargo, sino todo lo contrario, estoy dándole créditos a quien realmente se los merece. Vamos a hablar hoy de un señor que ha puesto sonido a muchas de las series de nuestra infancia. Es un tipo que se llama Mike Post, y a lo mejor por el nombre no os dice nada, pero según vayamos avanzando en la sección os daréis cuenta de que efectivamente es responsable de mucha de la música de cuando éramos pequeños.
Repetimos, el nombre es Mike Post.
Es un señor que sigue en activo todavía, es ganador de 5 Grammys.
Toma ya.
Y que cuando empezó a trabajar en el tema este del mundo de la música, pues lo hizo como muchos, directamente como instrumentista o incluso como productor. Es el responsable del sonido de este disco, de esta canción. Estoy hablando de Kenny Rogers. No sé si te suena esto, Fernando, porque es una cosa muy rara. La primera formación que tuvo Kenny Rogers, que se llamaba The First Condition.
Pues no.
Está pasando los 70. I woke up this morning with the sun down shining in. Pues el responsable de este sonido es, como digo, un señor que se llama Mike Post, al que muchos todavía no vamos a identificar hasta que no avancemos un poco más. Pero hay que decir eso, que fue músico de estudio, fue productor, es el responsable también de este tema, que es bastante conocido, según dice Finali, la verdad es que no me sonaba. Es un clásico instrumental que se llama Classical Gas, de un guitarrista llamado Mason Williams.
Classical Gas.
Classical Gas, sí, se llama así el tema. Esta parte. Bueno, escucho la indiferencia, mis compañeros.
No, lo estoy escuchando con cierta delectación. Está bien. Es que me suena el taran, tan, 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 tan. Me parecía el tan, taran, tan, tan, tan.
Es un poco parrado, ¿eh?
A mí la guitarra me suena a Manolo Escobar, ¿eh?
Seguimos navegando en la música de Mike Post. Todavía no es suficientemente conocida para nosotros. Pero esto sí ya. Que, como decía antes, fue guitarrista y, entre otros grupos, de Sonny and Cher.
Estamos todavía en el año, creo que es del 66, esta canción, ¿puede ser?
Pero insisto, hasta que no nos sumerjamos en la vertiente televisiva de la música de Mike Post, no vamos a reconocer sus temas. Este fue de los primeros que tuvo más famosos para una serie que se llamó aquí en España Los Casos de Rockford.
Ajá.
Y que se emitió en el año 1979. La serie originalmente era del año 74. Y es una serie de un señor que también nos tiene que sonar. Se llama el productor Stephen J. Cannell. Stephen Joseph Cannell. La historia de Los Casos de Rockford es, pues nada, cuenta que un expresidiario que había sido falsamente acusado de un asesinato es exonerado y decide crear una agencia de detectives en una caravana en Malibú. Y eso le hace relacionarse, sí, con la sociedad más cutre de la época para resolver los casos que le encargan. No es un tipo que, digamos, un dechado de honestidad, sino que es más bien un tipo que lo único que se preocupa es de cobrar la minuta de su trabajo y ya está, no importa cómo consigue la información que le demandan sus clientes.
O sea, ya de lo cobrado ya ni me acuerdo luego, ¿no?
Más o menos poco, sí.
O sea, que se ve que es una serie del 74... Al caudillo no debe gustarle porque tuvimos que estar hasta el 79 para ponerla.
Efectivamente, sí. ¿Fijáis aquí en este mini-mug que se escucha como tema principal? ¡Wii, wii, wii!
A ver.
Pues Post está bastante orgulloso de la integración de este instrumento para hacer el tema principal, porque era una cosa que en televisión todavía no se había hecho hasta ese momento.
Palabras que tenéis que aprender, oyentes. Minimoog, dícese del wii 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 wii.
A ver, Minimoog es un tipo de sintetizador,
sí, por eso,
muy conocido en los años 70. Y esto que escuchamos ahora era una armónica.
Ah.
Y lo digo porque, insisto, Mike Post estaba especialmente orgulloso de la integración de los dos instrumentos a la hora de hacer esta galeta de televisión. No es de las más conocidas, luego vais a decir, ah, es verdad, claro que sí. Y esta que viene tampoco. Escuchamos la banda sonora de una película bastante infame, de las que le hubiese gustado a Dani Senabre, sí, del año 79, del Capitán América, el personaje de los cómics. La película es muy mala, está considerada la peor adaptación del personaje. Y está protagonizada por un señor que se llama Red Brown, que encima, después de hacer esto, tampoco tuvo mucho más suerte en el mundo televisivo y del cine. Salió un poco en Kojak y en Corrupción en Miami y ya está.
O sea, digámoslo claramente, es nefasta.
Nefasta, sí. Y la música esta de Mike Post tampoco ha pasado especialmente al recuerdo.
Y no tiene mini-mug.
Ni estéreo tampoco, ¿eh?
Ni nada, o sea...
O sea, estamos hablando de una película de Capitán América y me sales con esto, que es como... No sé, Candy Candy.
Sí, es un poco raro, sí.
Bueno, vamos con lo que yo creo que puede ser la primera sintonía de este señor que os suene.
¡Hombre!
¡Hombre!
Esta es la música de cabecera de una serie que se llamaba Magnum PI, Magnum Private Investigator.
Gran helado.
Se estrenó en el año 1980 en Estados Unidos y duró 8 temporadazas. Estaba protagonizada por Tom Selleck. Tom Selleck, el señor este de bigote grandote que fue novio de Mónica Geller en Friends, en la segunda temporada, me parece recordar, que rechazó el papel de Indiana Jones, de Steven Spielberg, para protagonizar esta serie porque pensaba que iba a tener más recorrido que el personaje de Indiana Jones. Bueno, pues esta sintonía sí que está compuesta por Mike Post en colaboración con otro señor que también va a salir varias veces a lo largo de esta sección, ¿sí?, que es Pete Carpenter. Digamos que era la dupla mágica Mike Post y Pete Carpenter a la hora de hacer sintonías para series de televisión. La serie es de un productor que se llama Don Belisario, que también le dio trabajo a estos dos señores en algunas de sus producciones.
A la dupla mágica.
Sí, a la dupla mágica. Es curioso porque cuando le preguntan a Mike Post en qué se inspiró para crear esta sintonía, hay que pensar que muchas veces estas sintonías se hacían antes incluso de que la serie saliese al aire. Entonces era un poco, pues, ¿sobre qué va la serie? Y le dijeron, pues mira, es un señor que es detective, que conduce un Ferrari por las calles de Miami. Miami tiene un mayordomo, está viviendo en casa de un millonario que se la presta. Bueno, pues Mike Post y Carpenter idearon esta sintonía solamente con esas indicaciones.
¡Anda!
Y es una cosa que va a ser bastante habitual a lo largo de las series de televisión, que muchas veces no van a disponer de material audiovisual que les inspire para componer cosas que luego cuadran perfectamente, como es este caso.
Ahora hace la IA, ahora lo hace la IA. Es un señor que va por la calle y tal, igual lo
sí,
hace ya.
Ahora cachorra, lo hace, ¿no?, la IA. Sí, se está quitando la IA trabajo. Al bueno y grande de Mike Post.
También te digo una cosa, hay compositores que antes de recibir el encargo ya han compuesto cosas, los meten ahí las partituras en un cajón y dicen, a ver, ¿qué me traes? Mira, pues tengo este proyecto, un momento voy a meterme aquí.
Sí, eso es verdad.
Esto
es verdad.
Me encaja, venga. Pues ya.
Hablaremos de este caso que no fue, un poco más adelante con otra serie, pero esta también es mítica. De hecho, con esta sintonía, este señor se llevó un Grammy. Para los que no hayan reconocido, esta es la música de la serie llamada El Gran Héroe Americano. Porque la gente reconoce esta serie por la canción, fundamentalmente.
Sí, sí.
Está
sí.
Muy, muy ligada. El que firma la serie, el productor, es otra vez Stephen J. Cannell. Y fue el propio Stephen el que le dijo al compositor que quería que fuese una canción y no un tema instrumental, que era lo habitual en las cabeceras de televisión, que compusiera un tema cantado. Entonces lo que hizo fue avisar a un colega suyo, que era letrista, y a un cantante y a un grupo de amigos, eso lo vamos a escuchar ahora, para hacer esta maravilla de la televisión. La serie era un encargo que le había hecho la ABC a J. Cannell, literalmente diciéndole, queremos que hacer un Superman televisivo. Y lo copiaron tanto hasta el punto de que en la segunda temporada DC les demandó y ganó la demanda porque el personaje se parecía demasiado a Superman como para obviarlo. El protagonista de la serie, William Catt, bueno, hemos hablado muchas veces de ella, no hace falta decir que estaba con Iseleca también, en la de Hotel. Decía que el protagonista llegó a comentar que odiaba la música porque le recordaba los tiempos de la serie, que se ve que no lo pasó muy bien. Y con lo que decía antes con respecto a la sesión de grabación de esta sintonía, de esta canción, es que se habían juntado muchos colegas y es tal cual. Hay un pequeño documental sobre cómo se hizo la grabación de esta canción. Y aparte del propio Mike Post, sale gente muy importante del mundo de la música de aquella época, como por ejemplo Bruce Hornsby, que era el que tocaba los sintetizadores, y más, más músicos de estudio muy famosos, que los vamos a escuchar ahora.
Hey Willy, bass drum is up.
Este es Mike Post, al piano.
The same on top. One, two. One, two, three,
What happens when a group of friends, who also happen to be terrific musicians, get together for the first time? Well, they make pretty terrific music, naturally.
Look at what's happened to me. I can't believe it myself.
Este Joey Scarborough, el que canta.
Mike Post, who wrote this song, the Greatest American Hero theme, as well as the Hill Street Blues and Magnum P.I. themes. Ellis, who has drummed for Al Jarreau as well as Loggins and Messina.
El batería de Al Jarreau.
Dean Sklar, bassist for James Taylor and Linda Ronstadt.
El bajista de James Taylor y Linda Ronstadt.
Has just written a song for the new
Cosby
film.
Oye, la alineación es buena, ¿eh?
Es muy buena.
Band. Muy buena.
Sí, sí. It's
just me. Herb Peterson, guitarist and vocalist for Emmylou Harris and John Denver. And Joey Scarberry, who sings the Greatest American Hero theme.
Who could it be?
Bueno, ya lo han adelantado cuando estaban contando quién era Mike Post en este pequeño reportaje. Le atribuyen también la sintonía de la siguiente serie de la que vamos a hablar, que es Canción Triste de Hill Street. Todos nos acordamos de esta serie, cuenta el día a día de una comisaría de Chicago.
Capitán Furilo.
El Capitán Furilo y la frase que tenía uno de sus agentes que decía, tengan cuidado y tengan cuidado allá afuera, que además estaba doblado aquí en España por Pepe Mediavilla. Me acuerdo solamente de esa frase, no me acuerdo de nada más. Sí. Por esta sintonía también se llevó Mike Post un Grammy. Y lo curioso es que la compuso en media hora. ¿Te acuerdas lo que estabas diciendo hace un momento, Marquand, de que las sintonías se guardaban en el cajón y se utilizaban para cuando... Pues el padre de Bochco había sido músico en la Filarmónica de Nueva York. Entonces el propio productor había crecido rodeado de músicos clásicos. Y por eso Post quiso que la intro de esta serie fuera pues como lo que le inspiró el piloto después de verlo. En este caso sí que pudo ver el episodio piloto antes de componer la sintonía. Se decidió por hacer un tema que tuviese mucho rollo clásico, es decir, mucho piano, muchas cuerdas, como homenaje al padre del responsable de la serie, de Bochco, radicalmente opuesto a lo que solía ser la música de un show de policías, que estás esperando que sea algo como de acción, de velocidad, de tiros, algo más parecido a lo que hemos escuchado antes de Magnum.
Más dinámico.
Más dinámico, sí. Pues llegó de ver el piloto a su casa, Mike Post, se sentó en el piano y en 30 minutos compuso esto. Llamó por teléfono a Bochco, lo escuchó el producto y dijo, esto no lo puedes haber compuesto en media hora, te lo acabas de sacar de un cajón. Es de estas cosas que tenías compuestas del año de la Tana y lo estás rescatando ahora. Dijo, no, lo acabo de hacer ahora mismo. Y obviamente triunfó con esta sintonía. Le dieron el Grammy y aparte se encargó de hacer lo que se llama el score de cada uno de los episodios, es decir, la música incidental de toda la serie se la tuvo que comer durante 7 temporadas, 146 episodios en Estados Unidos entre el año 1981 y el año 1987. Por eso, cuando estábamos escuchando antes la de Gran Héroe Americano, mencionaban que también era el responsable de esta música inolvidable. Ahí las cuerdas siguen en su sitio, no se mueven.
Sí.
Cadena COPE.
Ahí está. Hay que ser un virtuoso de la cuerda para hacer esto, ¿eh?
Pues sí.
Se ha quedado el grifo. O sea, te está el dedo ahí, que se da con celo.
Esta serie la pudimos ver en España, lo que pasa es que pasó un poco desapercibida. Y se llamaba Los cuentos del mono de oro.
Yo creo que suena todos... la serie.
Claro, nos acordamos del título, pero no nos acordamos de la serie.
De nada.
Solamente tuvo una temporada, fueron 21 episodios, y era una copia de Indiana Jones descarada. Estaba protagonizada por un señor que se llama Stephen Collins, y cuenta las historias de un piloto que se llama Jake Cutter, que tenía un hidroavión, una avioneta de estas que aterrizaban en el agua, y estaba ambientada en un archipiélago de ficción que se llamaba Maribella. Era muy Indiana Jones, e incluso la música, si os fijáis, es un poco un John Williams en pequeñito, ¿no?
Sí, tiene un aire.
Pero como que había poca banda, ¿no?, para hacerla. Bueno, con esto queda claro que Mike Post sabe también hacer música con un rollo especialmente marcial, por decirlo de alguna forma.
Sí, torrón, es un now.
Pero lo explotó especialmente para la sintonía de la siguiente serie.
Ahora sí, ya sabéis quién
ahora
es
Ahora sí,
Mike Post,
ya estamos todos. ¡Vamos! Ahora ya caéis, ¿eh?
Pues sí, Mike Post, y llevamos ya mucho rato para decirlo, es el autor junto con Pete Carpenter de la afamada...
La dupla.
La afamada sintonía del equipo A. La dupla mágica, ha dicho antes, ¿no? Serie de Stephen J. Cannell, La Factoría. Es curioso porque cuando le preguntan a Mike Post sobre esta sintonía, lo primero que dice es que intentaba ser una caricatura. Y era como una representación de lo que significaba la serie en sí, porque la serie se supone que iba sobre militares, sobre gente de acción, pero luego al final era todo como una chanza, como un chiste, como una burla, pero sí que había mucho de humorístico en la serie, y de hecho, aunque se supone que había violencia, nadie salía nunca herido. Lo hemos comentado muchas veces, cuando había accidentes de coches, siempre salía la gente arrastrándose después del accidente como que no le había pasado nada. Era un circo, y era lo que pretendía enseñar Mike Post con la sintonía, y yo creo que lo logró bastante bien, ¿eh?
Pues sí,
no hay accidentes, accidentes violentos no hay. Es como nosotros, ¿no? Que siempre que le pasa, en realidad a Cid no le pasa nada a nuestras retransmisiones.
Más o menos.
Absolutamente nada.
Sí, nada.
O sea, como era una unidad militar, tenía que tener un trasfondo algo marcial, claro, y de marcha, pero al mismo tiempo era un puro divertimento. Bueno, Bueno, nos ha costado, pero ya hemos centrado un poco la jugada. Ya sabemos quién es Mike Post, ya sabemos también por aproximación quién es su compañero Pete Carpenter. Vamos con otras series que a lo mejor no fueron tan populares. Aquí el sonido ya es completamente distinto. Esto es de una serie que se llama Hunter. Tuvo 7 temporadas.
Mola, ¿eh? Mola la música.
Y va de un sargento que se llama Rick Hunter, como la serie, y su compañera, la sargento Didi.
Didi.
Que son dos detectives, investigadores de homicidios de la policía de Los Ángeles, pero son un poco renegados y suelen tomarse la justicia por su mano. Es curioso porque en esta serie, el protagonista, un señor que se llama Fred Dreyer, había sido jugador de fútbol americano en el equipo de Los Ángeles Rams. Y resulta que Mike Post era abonado de ese equipo. Entonces, cuando le tocó hacer la música de esta serie, conocía perfectísimamente al tipo este. O sea, es como si de repente Luis Figo se pone a hacer publicidad de Uber Eats. Pues lo mismo. Y es más, a raíz de hacer la música para la serie, para la cabecera y para la serie, se hizo muy amigo de Stephanie Kramer, que es la chica que protagonizaba a la sargento Didi McCall. Se hizo coleguita de ella, entonces la verdad es que hacer esta música le supuso una experiencia sentimental, a la vez que profesional, muy importante, por las dos partes, o sea, por parte del protagonista y de la chica. Esto, como dice Miner, es más dinámico. Es un espectáculo en Los Ángeles de persecuciones, confrontación física y la oportunidad de hacer música divertida. Cierro comillas por parte de Mike Post. Y sin movernos de la ciudad de Los Ángeles, vamos con otra serie que esta también nos tiene que sonar. Ya que se cerraba un maletero. Los Ángeles, la ley de Los Ángeles.
La ley de Los Ángeles.
Bueno, pues tenemos otra vez como responsable aquí a Stephen Bochco, el mismo de Canción Triste de Hill Street. Hay que decir que Canción Triste de Hill Street supuso un cambio importante en el tratamiento de las series de los policías en la televisión. Y yo creo que pasó un poco lo mismo con La Ley de Los Ángeles, en el sentido de que esta serie iba sobre un buffet, pero lo importante de este buffet no eran tanto los casos que llevaban, sino las relaciones personales entre los integrantes del buffet.
Sí, claro.
O sea, era una especie de culebrón dentro de la oficina. Y curiosamente, para esta serie, los 4 primeros temas que compuso Mike Post se los tiraron para atrás. Los tocó delante de Stephen Bochco y no le gustaron. Entonces, en el momento de hacer la sintonía definitiva, llamó a Bochco, lo sentó delante de él y le dijo: vamos a empezar con una batería. Él sacó una caja de ritmos al estilo de Born in the USA, porque es muy simple y porque le da una cierta majestuosidad al tema, y es como respetuoso porque estamos hablando de cosas de la ley.
Del imperio de la ley.
Claro, entonces ahí están también las trompas para apoyar esa majestuosidad, la trompa francesa y las cuerdas, y el saxo este que sale hasta el principio, que luego lo recogen en un tema en un puente, es para dar a entender que había cierto flirteo en la serie y hace referencia, pues, a lo que decía antes, a las relaciones personales entre los miembros del bufete. Pero insisto, esta fue la quinta de las sintonías que le propuso Mike Post a Stephen Bochco.
O sea, que le costó carros y carretas.
Era exigente el hombre.
Le costó un poquito que...
Hacía como Pepe Navarro. Dale una vuelta,
Dale una vuelta. Bueno, esta es una serie un poco rara porque se llama El Astuto. Tuvo 4 temporadas entre los años 87 y 90 en Estados Unidos. Es más moderna que las anteriores. Y es una serie sobre la mafia, ambientes oscuros. Cuenta la historia de un señor que se llama Vinny Terranova, que es un agente encubierto de una división del FBI que realmente no existe, una división ficticia. Entonces aquí, digamos que Mike se tuvo que modernizar un poco, y si os fijáis, es una sintonía tirando a algo de oscuro. La batería es más moderna que en sintonías anteriores. Hay más uso de sintetizadores. Agresiva, ruda. Sí. Ese clave ahí que suena de John Miles.
Digamos que tiene un cierto aire jurídico.
Y aquí tenemos un sonido mítico de los años 80, que es el del piano eléctrico de
Yamaha. Me encanta.
De Yamaha.
Oh, Miner, este es tu momento.
Synthetizer.
Esta serie se llama A Través del Tiempo. En Estados Unidos se llamaba Quantum Leap. Es una serie curiosa. Cuenta la historia de un científico, Samuel Beckett, que estaba investigando los viajes en el tiempo y entra en una máquina que traslada su mente a distintos cuerpos en el pasado. O sea, no puede viajar con el cuerpo, pero viaja con el cerebro. Ah. Es otra serie de Don Belisario. A ver, esto fue una oportunidad, según dice el propio Mike Post, para hacer algo distinto. Algo más rápido, algo más desenfadado de lo que estaba acostumbrado a hacer, más cachondo, positivo, tonos mayores. Es un poco hasta tontita la sintonía, por decir de alguna forma, sí. Sobre todo al principio.
Sí, es algo así como con menos rimbombancia, con menos grandilocuencia, ¿no?
Sí, más ligera, más suave. Sí. Pues sí, una sintonía sencillita, tontita. Pero que también nos puede recordar un poco a esta otra.
Un médico precoz.
Ya estamos viendo que hay muchas series de Mike Post, muchas sintonías de series de Mike Post que nos suenan. Un médico precoz se estrenó en Estados Unidos en el año 1989 y cuenta la historia de un chaval, Dougie Hauser, un adolescente niño prodigio, que ejerce su residencia como médico en un hospital desde los 14 años. Esto está basado en un hecho real. O sea, Bochco, volvemos otra vez a Stephen Bochco, leyó la historia en prensa de un chico que se había graduado en el George Washington University School of Medicine, muy jovencito, y entonces le gustó la idea y decidió desarrollarla para una serie de televisión. Se lo contó en su momento a Mike Post, pero lo dejaron ahí, y al mes, a las pocas semanas, le mandó el guión de lo que iba a ser el episodio piloto, y con el guión del piloto, Mike Post compuso este tema, muy sencillito, muy, muy natural.
Sí.
Porque le gustaba la idea de que el chaval, pues era eso, un chico prácticamente en edad de jugar, entonces la sintonía es así juguetona, o sea, es que realmente no tenía mucha más idea para componerla. Y sin embargo les quedó esto que yo creo que es bastante digno.
Sí.
Además de hacer también, insisto, el score de toda la serie. Esto que llama Miner Synthetizer, es el piano eléctrico de un Yamaha DX7.
¿Cómo? Espérate que me lo voy a apuntar, pero es un Yamaha
eléctrico
DX7, sí. Yo esta serie recuerdo también, aparte de la interpretación de Neil Patrick Harris haciendo de Dewey Hauser, recuerdo que siempre escribía, cuando terminaba su jornada, la serie acababa, el episodio acababa, escribiendo un diario en su computador con el fondo de color azul. ¿Tú te acuerdas de esa parte, Miner?
Sí, sí, el final, sí, sí.
Vas a tocarla, ¿no, Miner? Con tu synthetizer, así.
Me costaría bastante, ¿eh?
No, está todo más fácil, está todo más fácil. Bueno, vamos con otra grandísima serie, que es Ley y Orden. Ahí está otra vez el Yamaha.
Ay, fantástico.
Ahí estamos. Ya se ha compartido la cacharra, ¿eh?
Oye, guapo, ¿el Yamaha DX7 se vende para comprarlo, digo?
No, ya no. De hecho, es carísimo ahora mismo. O sea, se considera un instrumento vintage y cuesta una pasta. Aunque es cierto que está emulado por software en muchos sintetizadores modernos y también lo puedes tener en el ordenador fácilmente, pero lo que es el hardware auténtico, el de verdad, el de morder, es muy caro hoy en día.
Si hay algún oyente que quiera tener algún detalle conmigo, ya sabes.
Sí, sí,
Cadena
sí.
COPE, calle Venezuela número 1. Yamaha DX7.
Esta serie es el inicio de la franquicia más larga en la historia de la televisión americana. Aunque tuvo un descanso entre los años 2010 y 2022. Empezó en el año 1990, lleva 23 temporadas y cuenta el trabajo de un grupo de investigadores del Departamento de Policía de Nueva York. Es curioso porque las indicaciones que le dieron para componerla a Mike Post eran simplemente Nueva York, calle oscura, húmeda y vapor saliendo de una alcantarilla. Algo como si fuese furtivo. Yo creo que lo clavó bastante. Esta serie tiene unas escisiones. Pues algo parecido a lo que le pasó a CSI, que estaba CSI y luego estaba CSI Miami, CSI Nueva York, CSI Las Vegas, que era la original. Pues Ley y Orden, pues le pasó algo similar, porque está Ley y Orden, la original, y luego a partir del año 99, Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, V, y luego también está, a partir del año 2001, Ley y Orden, Acción Criminal. Vamos a escuchar las sintonías de cada una de ellas, porque además son muy parecidas, pero es que le he preguntado a Finali por la serie Ley y Orden, porque me consta que es un fan absoluto de toda la franquicia, y le he dicho, oye, hazme una pequeña reseña de lo que va Ley y Orden, porque yo la verdad es que no la he visto, es una serie que jamás me he enganchado a ella y no la tengo controlada, pero ya veréis como Finali la clava.
Es el de los discos, ¿no?
Sí, sí, Finali, sí. Carlos Finali, sí, sí.
Pues sí, yo diría que si me das a elegir una serie, por años que llevo viéndola, pues sería Ley y Orden. Ojo, Ley y Orden UVE, Unidad de Víctimas Especiales, que es de violencia de género. La serie protagonizada por Mariska Hargitay, que es Olivia Benson. Una curiosidad de Mariska Hargitay. Lleva 25 años, es el récord absoluto de series protagonizadas por un mismo protagonista. Me explico. La excepción sería que Hawaii 5-0, si unimos la primera etapa de los años 60 con las 11 o 12 temporadas que ha habido en los años 2000, superaríamos las 25. Pero que hayan estado con show semanal, ojo, de los largos, de los que los americanos llaman largos, no de 12 o 13 capítulos como se ven ahora, o de 8 o de 10, tipo Netflix. La mayoría de las temporadas de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, igual que de todos los otros spin-offs, son 22 o 24 capítulos, o sea, se tiraban 6 meses. Digo se tiraban porque esta última temporada, la 25, tiene solo 13 capítulos por la huelga de guionistas de hace un año. Pero bueno, ahí estaba y está Mariska Hargitay, que es la gran protagonista y ahora mismo la productora ejecutiva de la serie, que como curiosidad te diré que es la hija de Jane Mansfield. Jane Mansfield, ¿y esa quién era? Pues la gran competidora de Marilyn Monroe, es decir, las dos grandes sex symbol de aquellos años, 50 y primeros 60. Pues las dos tuvieron un final muy triste. El de Jane Mansfield fue en un accidente de coche. Y bueno, su hija es Mariska Hargitay, de ascendencia húngara. Estas iban en la línea de Sasha Gabor. Solo que Sasha Gabor no cambió su nombre artístico y no lo hizo a lo inglés. Y los demás sí lo hicieron a lo inglés. Pero bueno, a lo que íbamos. Es una mujer que habla 6 idiomas y es la máxima protagonista de la serie que más temporadas lleva en las televisiones y que nunca ha tenido un buen horario de emisión. Por ejemplo, los CSI en su época, en los primeros 2000, que hubo el CSI Nueva York, CSI Las Vegas, ¿era Nueva York? Sí, no, Nueva York, Miami y Las Vegas, sí se emitió en canales importantes. Ver Ley y Orden siempre ha sido una cosa un poco complicada, porque no es que haya estado escondida, pero nunca ha estado así, digamos, a las 11 de la noche en algún canal importante. No he aclarado que es en España donde no ha habido buen horario para ver Ley y Orden. La gran diferencia entre los dos Ley y Orden, cuya música en todo caso era siempre de Mike Post, es el que en los Acción Criminal al principio había dos protagonistas, es decir, policía A y policía B que detienen al malo, que suele ser un asesino, y luego viene el fiscal y su ayudante, que en la segunda parte del capítulo se dedican a demostrar en juicio que es culpable, cosa que consiguen en la mayoría de los casos, no siempre. Mientras que en la de V, Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, no suele haber ese juicio, sino que al final toda la historia es ver si se consigue dar con el asqueroso delincuente que está cometiendo esos asquerosos crímenes, tal y como dicen en la presentación de todos los Ley y Orden. Y bueno, está Crimen Organizado, está la Acción Criminal, Juicio con Jurado, hubo un Ley y Orden Los Ángeles, o sea, spin-offs ha habido unos cuantos. Ahora mismo, que yo sepa, se están emitiendo 3. Sky Showtime está emitiendo, creo que la temporada 11 de Acción Criminal. Va a empezar en estos días el Ley y Orden normal, el de Unidad de Víctimas Especiales. Y tenemos otra, Crimen Organizado, la de Stabler, la del compañero de Olivia, pues va por la tercera temporada. O sea que es uno de los mayores éxitos en la historia de la televisión, por no decir el mayor. Y Olivia es la máxima protagonista porque también es la productora ejecutiva, o sea, la que pone el dinero. En televisión y el cine, los productores ponen la pasta.
Voy a matizar una cosa, es productora ejecutiva, pero también por una razón, porque a los actores les interesa firmar como productores ejecutivos a cambio de una parte de su sueldo, porque eso les da más control creativo sobre los personajes, o sea, sobre su propio papel dentro de la serie, y entonces les resulta interesante.
Eso lo dice Sara porque Finale ha colgado. Eso lo dice.
Sí, no se lo digo a la cara a Finale. Quería que os dejaseis en una cosa, porque estamos escuchando la sintonía de la de Ley y Orden, la matriz, por decirlo de alguna manera, pero cuando surgieron las series, los spin-off que comenta Finale, lo que le pidieron a Mike Post es que las sintonías estuviesen relacionadas. Entonces, esto que vamos a escuchar ahora es Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y ya veréis que es prácticamente igual que la primera.
Sí, sí.
Salvo pequeñas variaciones,
sí.
La sintonía es la misma que la original. Y pasa lo mismo también con Ley y Orden, Acción Criminal. Y como decía Finale, esta es una de las series más largas de la televisión. O sea, Mike Post tiene el mérito de estar trabajando, porque lo sigue haciendo a día de hoy, componiendo la música de cada uno de los capítulos, trabajando en una de las series que más ha durado en la televisión.
O sea, ahora, que en el año 2000 no hubiera aquí en España, pues sí, un buen horario para Ley y Orden, o sea, estamos... Pero... preocupados por otras cosas, damos con el Prestige y la guerra de Irak, en vez de ponerle un buen horario a ley y orden. ¿Qué es esto?
Pues yo creo que por culpa de eso precisamente ha sido una de las razones por las que al final yo nunca me he enganchado a esta serie, porque le ha faltado una buena emisión, igual que CSI sí que la acabé viendo y siguiendo todos los capítulos y todos los spin-off. Pero bueno, vamos a salir un poquito del mundo oscuro este de La Ley y el Orden con otra serie de Mike Post. Don't know about the future, that's anybody's guess. Ain't no good. Esta es la música de Blossom, ya hemos hablado muchas veces de Blossom, la serie protagonizada por Mayan Bialik. Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con las series anteriores que estaba haciendo Mike Post a nivel de música. Pero para que veáis que el tío, la verdad es que es bastante variadito en el sentido de que puede hacer de todo.
Un hombre ecléctico.
Y sin embargo, parece que no puede quitarse el San Benito de las series de acción y de detectives. Esto es Medias de Seda, una cosa que aquí en España lo pudimos ver a partir del año 1991 en las autonómicas durante 8 temporadas. Y son dos detectives que, como la música nos sugiere, están encargados de resolver crímenes basados en la sexualidad.
Esto ya me empieza a gustar a mí.
Crímenes pasionales.
Shit talking.
Y encima es en Palm Beach, Florida. Esta serie tiene la particularidad de cabrear mucho a los fans porque los protagonistas los cambiaban de temporada en temporada de manera completamente arbitraria. Sí, los actores que interpretaban a los protagonistas de repente acababa una temporada y la siguiente eran otros. Pero
como la plantilla de la Leti.
Algo así.
Exacto, sí, exacto. Había mercado de invierno y verano y cambiábamos los fichajes.
Pero encima para Bass Henry eran chico y chica y la chica que salía como protagonista en las siguientes temporadas resulta que había aparecido haciendo otro papel secundario en un episodio de una temporada anterior. O sea, de estas cosas que dices, pero ¿cómo la haces tan mal, de verdad?
Oye, hay una chica que se llama Michi Capture, que debe ser una de las protagonistas de la serie esta de las medias.
¿No? ¿Te ha gustado?
Pero muy buenas tardes, sí.
Claro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Michi Capture.
Es que esta serie va de eso. Vamos con otra serie que yo creo que le gustaría más a las mujeres. Porque es la serie de Lorenzo Lamas encima de una moto.
Ahí estamos.
Y se llamaba Renegado. O sea, es que recuerdo perfectamente el plano de Lorenzo Lamas en una chopper sin casco,
con el pelo largo.
Con el pelo largo, sí, efectivamente. Sí, sí. Con un chaleco, nada más que el chaleco. Haciendo de Reno Reigns, un policía acusado injustamente de un asesinato. ¿Cómo gusta esto de la serie? Es lo de un crimen que no había cometido.
Un crimen que no había cometido.
O sea, eso pasa en el equipo A, pasa en Renegado, también pasaba en la primera serie de la que estuvimos hablando. Es de la factoría Stephen J. Cannell. Otra vez, y es un poco rollo llanero solitario. Fijaos la música, que es totalmente on the road again.
66 palos tiene ya, Lorenzo Lamas.
El otro día vi un anuncio de Lorenzo Lamas en TikTok.
¿Sí?
Haciendo una cosa sobre colchones. Claro, es que
el rey de las camas.
Era el rey de las camas, pero es que la marca del rey de las camas, que me parece que era Rey Martí, no tiene nada que ver con el anuncio de colchones que he visto suyo.
Haciendo las cuentas, Lorenzo Lamas estuvo en la película Gris con 20 años.
Sí. Bueno, como decía antes, parece que Mike Post no se quita el San Benito de ser el responsable de la música de series de policías, de acción. Esto también le pasó con Policías de Nueva York. Una serie que cuando se estrenó en el año 1993 en Estados Unidos, yo la iba a seguir con bastante fricción, pero me quedé muy desencantado porque en esta serie se movía mucho la cámara y era muy difícil de seguir. Es decir, era una serie muy mareante. Otra serie de Stephen Bochco, que esta vez se traslada de ciudad para contarnos la amistad entre dos miembros del Departamento de Policía de Nueva York. Esta sintonía, sentimentalmente, también es muy importante para Mike Post, porque dice que tiene muchos amigos trabajando en la Policía de Nueva York y que las indicaciones que le dio Bochco durante una comida para hacer la sintonía fueron simplemente Nueva York y el metro representando las arterias de la ciudad. Y también, y también le pidió Bochco a ver si era posible que el tema lo hiciese solamente con percusiones y batería. Le dijo, pero tú quieres una batucada. Se negó a hacerlo así. Pero lo que sí que intentó hacer al principio, y yo creo que lo consiguió, es que los tambores que salen simulasen el paso de un metro sobre un cambio de vías.
El Bochco este es un poco toca rujamares, ¿eh?
Sí. Tom. ¿No os parece, sí, eso, un metro pasando por encima de las vías?
Sí.
Sí,
es un sonido urbano, en cualquier, sí, de cualquier manera.
Aparte de que el propio Mike Posta también reconoce que se basó en el In the Air Tonight de Phil Collins.
De Phil Collins.
Para darle el sonido, el carácter a los toms.
Sí, pero a ver, los que vamos mucho en metro.
Sí, sí, lo reconocemos.
Podemos reconocer,
¿verdad?
Este sonido, sí.
Bueno, nos queda otra serie para hablar de Mike Post, pero la verdad es que no la voy a poner porque fue una serie que no se estrenó aquí en España. Entonces hablar de esta serie es un poco ridículo.
No la voy a poner y la pone.
Sí, sí.
Es un poco masas.
Sí. ¿El nombre era, Whopper?
El nombre era Hardcastle and McCormick.
Ni idea, parece el pívot de los Lakers.
No, no suena nada.
Hardcastle and McCormick.
Nada, vamos a pasar de esta porque además estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Recuperamos la de Canción Triste Hill Street porque os tengo que contar una última cosa. Como decía, Mike Post sigue trabajando y además es un tío activo en redes. Y la gente le pregunta. Y cuando le preguntó un fan hace poco que nombrase cuál era de sus sintonías de series de televisión su preferida, pero obviando las suyas, es decir, de otro compositor, mencionó una sintonía de un señor que se llama Dave Grusing. Esta sintonía es preciosa por otra parte. De una serie que se llama Saint Elsewhere y que aquí en España se tradujo como Hospital General. Ahora la vais a reconocer enseguida. Esta es la sintonía preferida de Mike Post fuera de la suya. Yo creo que incluso se ha utilizado en radio esto.
Sí.
Medicina natural con el doctor García.
Bueno, pues esta es una de las sintonías de televisión preferidas de Mike Post. Y solamente decir que Dave Grusin es el responsable de muchas canciones conocidas también en el mundo de la televisión. La banda sonora de Tootsie, por ejemplo. También es el responsable de la banda sonora de la película de Tom Cruise, La Tapadera.
También de películas como Enamorarse, de Meryl Streep.
Tiene una buena banda sonora, La Tapadera. Sí, sí. Aparte, digo, las canciones de la banda sonora. Artista sí. Potente. Ahí, con Jimmy Buffett y compañía.
Bueno, pues este es el tema preferido de televisión de Mike Post. Y este es el preferido mío de Mike Post. Yo creo que estaría entre este y la banda sonora de El Gran Héroe Americano. Pero me voy a quedar con este al final. Mm.
Sí, más que nada más en homenaje al señor de la cuerda que se le queda atascado ahí el dedo que la viene.
Sí, sí.
Ahí está.
Esto es un mini-mug también, ¿eh?
También es un mini-mug, ¿eh? No sabéis, macho, la cantidad de hogares españoles mañana en la comida del domingo. Mamá, he aprendido lo que es un mini-mug. España, ahí está. Sí, sí, lo que nos aprende aquí. Recordando a Mike Post y, por supuesto, a su compañero Carpenter, porque ellos conformaron, como es Whopper, la dupla mágica, ¿no?
Pete Carpenter y Mike Post, la dupla mágica.
La dupla mágica.
Hemos aprendido quién era Stephen J. Cannell. No sé si os acordáis, pero en las series de Stephen J. Cannell salía un señor tecleando a toda prisa en una máquina de escribir y cuando sacaba el folio lo tiraba al aire y se formaba su nombre. Y también hemos sabido quién era Stephen Bosco como responsable de series tan importantes como esta o Policías en Nueva York. No está mal, ¿no?
No. Pues la semana que viene más volverá la hora Vintage. Volveremos a recordar aquí en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
Alberto Herrera,
están más cerca de ti.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Seguimos adelante, la noche con el Grupo Risa.
La noche con el Grupo Risa.
apúntelo, difúndalo. El título del programa es muy sencillo, por eso buscamos este, La Noche con el Grupo Risa, porque somos el Grupo Risa y estamos por la noche. El razonamiento yo creo que es absolutamente elemental. ¿Quién es este zagal que canta, Oper?
Es un chico que se llama Crash Adams. Que tiene esta canción que la verdad es que no controlo muy bien lo que dice, pero como nombra Barcelona queda bastante chula.
Ah, perfecto.
Muy buena la canción.
Bueno, parece ser que nos hemos enterado estos últimos días que existe cierta conexión entre dos nombres. Uno es el de Fernando Alonso y otro es el de la omnipresente Taylor Swift. Yo no sé si nos puede arrojar más datos a esta hora de la madrugada. Matías Prats, perdón por interrumpirte, por despertarte y solamente para una noticia y volverte a dormir. En fin, ya vamos a
hacer. Para mí es un placer. ¿Qué tal? Buenas noches tal? A todos los oyentes de este gran programa La Noche con el Grupo Risa. Ha salido la prensa, el dardo que confirma la historia de amor entre Fernando Alonso y Taylor Swift. En su último disco, llamado El Departamento de los Poetas Torturados, The Tortured Poets Department, la cantante menciona en una de sus canciones a Aston Martin. Y todo el mundo sabe que Taylor Swift lanza muchas indirectas en sus canciones. Nunca confirmaron oficialmente que fueran pareja, de hecho Alonso lo desmintió en una rueda de prensa, pero los rumores han vuelto a reavivarse en redes por una de las canciones de este nuevo disco que se llama I'm Gonna Get You Back, donde hay una frase que dice: pequeña charla, gran paseo, actúa como si no me importara lo que hiciste, soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja. Los fans del artista aseguran que se trata de Fernando Alonso.
¡Ole! Vamos a ver, agarremos el toro. Gracias, Matías, ¿eh? Ya estás, tú ya estás.
A vosotros, ya me puedo ir a dormir, ¿no?
Sí, sí, eso es. Digo, adiós. Agarremos el toro por los cuernos. Atención, Fernando Alonso, buena madrugada.
¿Qué tal, amigos? Buena madrugada.
Sí.
¿Qué cosas pasan, eh?
Eso digo yo.
No, bueno, pues nada, yo pensaba que íbamos a hablar de motor, pero veo que vamos con la prensa rosa, con el cuore, ¿no?
Sí, exacto, vamos con el cuore. Vamos a ver, ¿qué hay de lo tuyo con Taylor Swift?
Bueno, para mí está siendo una experiencia nueva porque, bueno, yo de entrada nunca había salido con una cantante. Perdón. Bueno, sí.
De sueño de verdad.
No, es que del sueño de Morfeo a Taylor Swift hay para que luego digáis que no he ganado mundiales. Bueno, es cierto, yo conocí a Taylor Swift, la conocí en un Norauto, en Majadahonda, en el polígono del Carralero. Sí, sí, y ella iba a cambiar las pastillas de freno de su Dacia Sandero. Y yo, sí. yo iba a grabar un spot. Entonces, bueno, pues la vi, una chica rubia, alta, muy muy guapa y tal. Y bueno, pues me introduje, hablé con ella y empezamos a hablar. Y le dije, yo soy del Madrid. Y ella me dice, pues yo voy a tocar ahí en verano. Y digo, no fastidies. Sí, una cosa, sí, sí, una cosa llevó a la otra. Luego miré en Google a ver quién era, porque me dijo, sí, yo, claro, yo estoy siempre metido en un monoplaza y no soy consciente de lo que pasa en el mundo exterior. Entonces miré en Google Taylor Swift, miré quién era, porque claro, lo de Swift me llamó la atención. Yo solamente conocía a Swift por el zorro de David el Lomo.
Y por el Suzuki.
Y por el Suzuki. Y vi que era la artista mejor pagada del mundo, 185 millones de dólares al año. Y dije, uff, me he enamorado. Y dije, uff, me he enamorado, 185 millones de dólares.
Al verlo en Google, ¿no?
Sí. Cupido me está disparando sus flechas, pensé. Entonces, bueno, quedamos otro día y dimos una vuelta en mi Aston Martin por Villanueva al Pardillo. Fuimos a comer a un sitio muy bonito, un restaurante muy humilde. Ella dejó $1,000,000 de dólares de propina a la parca y dijo, ojo, qué corazón más grande tiene, ¿no? Entonces, sí. Bueno, si no la conocéis, yo os digo que es una chica súper alegre, ¿eh?
Sí, muy claro, alegre. No se ha fastidiado, de hecho, con esos millones yo también lo estaría.
Claro.
Sí, además, no solamente por los millones, sino también porque... De hecho, estaba grabando un disco muy, muy, muy ella, muy, muy optimista, así como para el verano, titulado El Departamento de los Poetas Torturados.
Muy Georgie Dan.
Sí, muy Georgie Dan, que es un disco donde ella destina, pues, alegría, lo mires por sí, donde lo mires. Sí. Entonces me dio un sorpresón cuando vi la noticia en redes, escuché el disco y al escuchar es la canción a la que hacíais referencia antes, que es que no, yo no sé inglés, tampoco sé cómo es el título de la canción. Claro, decía Aston Martin y tal, yo le di un like y bueno, pues ahí empezó todo, tuvimos planes de boda.
Con un like.
Sí. Tuvimos planes de boda. De hecho, teníamos intención de casarnos en su rancho de Pensilvania, en septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de Santa Clotilde, de su pueblo, de West Reading.
Sí. West Reading se llama el pueblo.
West Reading, sí. Escribiendo en el este, West Reading. Entonces yo para la boda tenía la intención de llevar un par de testigos a la ceremonia, Lobato y Carlos Miquel. Ella también tenía los suyos, que eran Elon Musk y Dolly Parton. Y nada, pues hombre, digamos que la cosa no funcionó, pero yo le he vuelto a dar un like para ver si la cosa se reviva. Ha habido fans que se han dado cuenta y cuando me case, que yo quiero casarme con ella, ya os digo que en vez de Fernando Alonso tendré nuevo nombre. Yo me llamaré Fernando Alon Swift.
Fernando Alon Swift.
Sí. Y fíjate que ahora estamos, bueno, yo tengo en mente discutir con ella el tema de si separación de bienes o gananciales.
Yo no separaría, pero,
Sí.
Sí, al final salgo ganando, ¿no, Whopper?
Yo creo que sí. Particularmente te viene bien.
Pero vamos, en el amor lo menos importante es el dinero. Lo que vale es que la llama siga encendida. Pero si no hay pasta, se apaga, ya te lo digo yo.
A mí lo que más me ha gustado es lo de... Es la primera vez que sales con una cantante, ¿no?
Con una cantante.
Sí. Es el primer, bueno, luego me he dado cuenta, perdón. ¿Cómo se llamaba la del sonido Morfeo?
Rosario
no me acuerdo.
Del Río.
No, espérate. No, Rosario del Río, dice este.
Rosario...
Raquel del Rosario. De Rosario del Río. Rosario
del Río. Sabía que había dos R's.
¿De dónde habrás sacado lo del río?
Bueno, pues... Ya lo siento, Rosario, si me escuchas.
Raquel.
¿Cómo se llama?
Raquel.
Raquel, tío, es verdad, madre mía, me va a matar.
Además, la tienes cerca, está viviendo en Los Ángeles, me parece, ¿eh?
Ah, primera noticia, fíjate. Sí. Como la borré de la agenda del móvil, igual ya.
Ay, jefe. Oye, pues nada, ¿ya lleva foto de ella en el monoplaza y cosas de esas, ¿no?
Sí.
Colgado del espejo retrovisor.
No corras, papá. Ella me llama cariñosamente papá porque, bueno, sabe que en España papá es padre y, bueno, es hermano y una cosa...
Papi chulo.
Y papi chulo, ven aquí. Y nada, y bien, felices, contentos, yo sigo estando ilusionado, sigo enamoradísimo de ella y veo que los fans pues también les haría ilusión que la cosa...
Mucha.
Se revirtiera. Sí.
Ahí entrando en el altar, en la iglesia con el monoplaza, los dos.
Sí. ¿Te imaginas? Sí. Uno encima del otro.
Porque y cinco en el helicóptero comió... por encima.
Oye, además, Fernando, es verdad, antes para casarte tenías que ir a casa del padre de la novia y a ver qué tal, ¿no? Y hacer la pedida. Ahora con un like,
se ve que es una... Mira, es que cuando... Los que somos famosos ya con un like es una declaración de intenciones. Pero bueno, gracias, sobre todo gracias al polígono El Carralero de Majadahonda, Norauto.
Que no hay Ignacio.
Por haber unido dos almas.
Adiós, Fernando.
Adiós.
Bueno, pues ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Y así seguiremos adelante, todo eso, hasta las 5.